sonrisa. Qué gusto estar aquí, ¿verdad? Y vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor a este servicio también, ¿verdad? Amén. Con las manos.
Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Oh, oh, oh.
Otra vez.
Tu santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Tu santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies. Bienvenido Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a tus pies.
Oh, 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 oh. Amén. Un aplauso para el Señor. Aleluya. Qué bueno es estar en la casa de Dios, ¿verdad? Amén. Seguimos.
con su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Estando aquí a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos salvó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios.
Gracias. Bienvenidos a la casa de Dios. ¿Cómo están hoy? ¿Cómo se sienten? Qué bueno que es estar en la casa de Dios, alabando, bendiciendo el nombre de nuestro Señor. Y a las personas que nos están viendo online, en cualquier país, en cualquier ciudad, la distancia se acorta y en este momento estamos todos juntos alabando al Señor. Bienvenidos todos en esta mañana. ¿Hay alguna persona que nos visita por primera vez? Me gustaría verlos, reconocerlos y que la iglesia les dé un aplauso grande de bienvenida. Si hay alguna persona, si levanta su mano ahí atrás, gracias, muy bienvenidos, que el Señor los bendiga a todos en esta mañana y a las personas que nos ven online, tal vez por primera vez también. Decimos juntos, verdad en amor es mi iglesia, Cristo es mi Señor y Salvador, Dios me ama, yo amo a Dios, amo la verdad y amo al prójimo. Qué preciosa verdad que llevamos en nuestro corazón. Amén. Miren, yo tengo algunos anuncios para dar esta mañana, pero antes de darlos y para ganar un poquito de tiempo, me gustaría, ya que este es el mes del pastor, donde reconocemos a los pastores de nuestra iglesia, me gustaría que todos los pastores y sus esposas pasen aquí adelante, pero no arriba, sino abajo. Ahora entonces los voy a nombrar.
René y Marina Palacios, Daniel y Ruth Martín, si quieren ir pasando, por favor. Gabriel y Anita Minjares, Hugo y Mari Weinstein, Daniel y Esther Di Césare, Juan y Mirta Di Césare, Martín y Evelyn Batistón, Daniel y Mimi Domínguez, Dani y Mariela Domínguez. Si pueden ir pasando por aquí, cerquita nuestro, así lo podemos ver. Bueno, les presento al Dream Team. Este es el Dream Team. Bueno, los anuncios son estos, así que si me prestan atención, porque tengo cuatro anuncios. El primero es que este es para los papás que tienen hijos de 2 a 11 años. Tenemos en el salón próximo La Gran Aventura, todos los domingos a partir de las 10:45 comienza un programa para niños de 2 a 11 años. Y es importante que vengan y los registren a las 10:45 a más tardar, porque hay actividades, hay juegos, hay alabanza. Y si usted llega un poquito tarde, 11:15, 11:20, ya a las 11:25, 11:30, los maestros pasan y se los llevan a la clase de escuela dominical. Así que, papis, el domingo que viene, 10:45, esperamos verlo aquí con sus niños. Van a ver una mesa en la entrada que dice For the One. Este es un ministerio de The Journey. Los jóvenes que van a estar juntando esta comida, usted va a poder ver ahí, para las personas necesitadas y entregárselas antes de Thanksgiving. Otro anuncio de Journey, que el viernes que viene, este viernes próximo, empieza un estudio a las 7 de la tarde. ¿Ok? Muy, muy importante que estén. Y también me comenta Andrea que va a haber una mesa a partir de hoy afuera para que usted se pueda registrar como voluntario, como una persona que va a hacer un juego o alguna actividad para el Festival de la Luz, que va a llegar más pronto de lo que pensamos. Así que puede empezar a traer caramelos también. Me pide que los caramelos estén envueltos en la bolsa y que no sean caramelos sueltos, que estén envueltos de fábrica. Muy bien. Muy amados pastores y esposas e iglesia, verdad en amor, escuchen este versículo que tengo. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores. Yo creo que mejor voy a bajar. Yes. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. En octubre en Estados Unidos se celebra el mes del pastor. Yo no sé si en otros países lo hacen también, pero nosotros queremos, los miembros de toda la iglesia, verdad en amor, celebrarlos a ustedes, celebrar la vida de ustedes y sus esposas. Y yo tengo algo que escribí, lo voy a leer para no olvidarme de nada, y sé que podría agregar otras cosas a esto también. Hay muchas cosas de ustedes que quisiéramos imitar: su fe, su compromiso con Dios y con la iglesia donde sirven, su liderazgo. Sabemos que ustedes oran por nosotros siempre, que nos asisten cuando lo necesitamos, o sea, siempre, por sus visitas a los hospitales, a las casas, a los servicios de memorial y funerales, por sus llamados telefónicos, por los mensajes que toman tanto tiempo en preparar para que nosotros podamos en las clases o los domingos escuchar la pura palabra de Dios, por estar pendientes del cuerpo de Cristo y de buscar su guía para mantenernos firmes y sirviendo al Señor, por todo eso y otras cosas más que se nos escapan tal vez en esta mañana, que les queremos decir gracias, les queremos decir muchísimas gracias por estar en nuestras vidas. Ustedes son amigos, ustedes son pastores, muchos son familia, y estamos agradecidos a Dios por la vida de ustedes. Y yo quisiera en esta mañana que nos pongamos de pie, y yo quisiera orar por los pastores y sus esposas, que los acompañan en todo momento, en sus oraciones, en las noches largas tal vez que Él no está, y decirles gracias. Si extiende su mano hacia adelante, Señor, te alabamos. Grande es tu nombre en toda la tierra. Te bendecimos, Señor, esta mañana por tu presencia en este lugar y por tu presencia en la vida de nuestros pastores y sus esposas. Queremos ponerlos en tus manos. Sabemos lo difícil que es el ministerio que ellos tienen por muchas razones. Queremos que bendiga sus familias, sus vidas, sus matrimonios, para que ellos sigan bendiciéndonos a nosotros con su ejemplo, con todo lo que hacen para la iglesia. Señor, bendice cada familia que está aquí, bendice a sus hijos y a sus nietos. Y Señor, en esta mañana te damos toda la gloria y honra, como ya lo dijimos, te cantamos y te bendecimos. Señor, toca cada vida de nuestros pastores y esposas en esta mañana para que ellos sientan el poder de tu Espíritu Santo cuando tienen que trabajar para ti. Señor, lo ponemos en tus manos a cada uno de ellos y te bendecimos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y les damos un aplauso y le decimos otra vez, muchísimas gracias. Y yo quisiera pedir a Karina y a Patricia y a otra señora también que está, que les den una flor a las esposas. Yo tengo aquí algo para los hombres. Dani Domínguez. Where's Danny? Oh, acá. Dani. ¿Quién es? Gabriel. Daniel Di Cesare. No está. Ok, se lo vamos a dar después. Daniel Martín. Don Juan Di Cesare. Don Juan. René Palacios. Sí. Hugo Weinstein, el ungüento. Y Daniel Domínguez. Muchas gracias, gracias iglesia, el Señor los bendiga. Vamos a seguir cantando en esta mañana.
Amén. Ahora nuestro hermano Félix nos va a cantar unas canciones.
Nervioso. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar. Si empezamos a orar, este mundo tiembla. Si empezamos a orar, hablaremos nueva lengua.
Ella oró,
y el fuego cayó. El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio. El mundo no me lo dio, y como no me lo dio, no me lo puede quitar. Como no me lo dio, no me lo puede quitar.
Si empezamos a orar, este mundo tiembla.
Quiero añadir a lo que dijeron sobre los pastores, también quiero agradecer por la empatía con nosotros los que estamos enfermos. No sé yo qué tan grave, pero si estoy aquí no estoy tan grave. La comprensión y la misericordia. Felicidades a nuestros pastores. Dios les bendiga. Yo me siento muy honrado de tener unos pastores como estos. Mis hijos tienen cada uno una canción. Tengo 5, imagínense. Fuera fabricante de carros, le dieron un carro a cada uno. Y dirán los hijos si están aquí, yo que prefiero un carro que una canción. Los cristianos, cuando cantamos a un padre, a un hijo, a una madre, no cantamos directamente a él. Cantamos a Dios, dando gracias por los hijos que nos dio, dando gracias por la madre que nos dio, por el padre que nos dio. En esa misma línea quiero yo cantar una de mis canciones que acabo de componer. Se supone para los compositores nunca es bueno cantar en público una canción que acaba uno de componer, pero ya tiene 2 semanas y pues quiero cantarla, porque el día que yo muera, quiero irme con esa satisfacción. Al final me voy a sentar a mi mismo lugarcito, y a la antigua traigo discos de antes, porque ahora todo es antiguo. CDs, casi nadie tiene ya para tocar CDs. Esa canción se la compuse a mi hijo Felipe, a quien todos ustedes ya conocen. Hay una terrible enfermedad que cada día se pone más de moda. Hay una terrible enfermedad que cada día se pone más de moda. La medicina te empeora, algunas veces te mata, algunas veces te sana, algunas veces te salva. No podía yo ser la excepción, y a mí me tocó también. No podía yo ser la excepción, y a mí me tocó también. Y se anidó dentro de mí con sus estragos terribles. Y se anidó dentro de mí con sus estragos terribles. Pero Dios siempre conmigo, y ahora comprendo por qué. Pero Dios siempre conmigo, y ahora comprendo por qué. Felipe, mi mejor paraguas en las peores tormentas. Felipe, mi bastón, mi ayo, mi refugio, mi ángel guardián, que yo puedo tocar, que yo puedo tocar. Felipe, hijo de mis entrañas, sangre de mi sangre. Felipe, ya sé que eres prestado, y le agradezco a Dios por esta gran bendición, por esta gran bendición. Cualquiera se puede preguntar por qué un joven tan guapo. Cualquiera se puede preguntar por qué un joven tan guapo. No se ha desesperado por una mujer ni por otra distracción, ni por otra distracción. Su tiempo lo reparte en el trabajo, en la iglesia y en su casa. Su tiempo lo reparte en el trabajo, en la iglesia y en su casa. Y en cuidar a su papá, y en cuidar a su papá. Felipe, hijo de mis entrañas, sangre de mi sangre. Felipe, mi mejor paraguas en las peores tormentas. Felipe, mi bastón, mi refugio, mi ángel guardián, que yo puedo tocar, que yo puedo tocar. Felipe, ya sé que eres prestado, y agradezco a Dios por esta gran bendición, por esta gran bendición. Por esta gran bendición. Dios le bendiga.
Antes de comenzar, quisiera hacer dos o tres cositas. Primera cosa, quiero pedirles a los jóvenes que vayan pasando a su reunión, a su clase, y quiero orar por la ofrenda que se va a entregar en este momento. Padre, te damos muchas gracias por la ofrenda perfecta por nuestra vida, Cristo Jesús nuestro Señor. Y en esta hora queremos darte a ti algo de lo muchísimo que tú nos das, para que tú lo uses, Señor, de acuerdo a tu voluntad, para la extensión de tu reino en esta tierra. Te bendecimos y te adoramos, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén. Quiero, y creo que estoy hablando por todos los pastores, quiero decir que estamos muy agradecidos por todo lo que ustedes dijeron acerca de nosotros, mucho de ello inmerecido. Y quiero decirles que como pastores queremos darle la honra, la gloria y todo el reconocimiento a nuestro Señor, al príncipe de los pastores, mi pastor, Cristo Jesús. De todas maneras, gracias, que Dios los bendiga. Es un privilegio para cada uno de nosotros servir en esta hermosa iglesia que Dios ha puesto en este lugar. Dicho esto, vamos a ir a la palabra. Amén. Si fuera a hablar bíblicamente, diría, en el año del rey Usías, pero no lo voy a decir así, voy a decir en el año que la familia Weinstein llegó a este país, 1979, el equipo profesional de Pittsburgh, de béisbol, los Piratas, sorprendieron a muchos cuando ganaron la Serie Mundial de Béisbol. No estaban jugando muy bien, en realidad estaban quintos en la tabla de posiciones. Pero en un momento, alguien en el team, probablemente el manager, decidió que se iban a unir como si fueran una familia. Y para demostrar eso, adoptaron una canción popular. We are family. Nosotros somos familia. Y eso lo adoptaron para describir su fortaleza y, por sobre todas las cosas, su unidad. La frase "nosotros somos familia" fue impresa en todos lados: en los techos, en las paredes, en las camisetas, en los sombreros, en los pantalones. Había calcomanías en todos los autos de todo Pittsburgh diciendo: nosotros somos familia. We are family. Somos familia se convirtió en la identidad del equipo. De igual manera, la familia tradicional puede ser también descrita como un equipo. Ojalá un equipo unido. Un equipo unido que se apoyen, se animen, se alienten mutuamente. Sin embargo, todos conocemos a algunos equipos que no están tan unidos, que llegado el momento del problema, llegado el momento del error, se pelean entre el uno con el otro y se dicen cosas que a veces pasan de castaño maduro. En los partidos y aún fuera de ellos ocurren estas cosas. Lamentablemente, desafortunadamente, podemos decir lo mismo de las familias. ¿Qué podemos hacer, nos preguntamos, para fortalecer y mantener nuestras familias? Quiero que seamos conscientes que en el matrimonio, que el matrimonio y la familia están bajo un ataque furioso del enemigo. Hay cambios dramáticos en la cultura y en las definiciones del matrimonio y de familia. Y estos cambios dramáticos han causado un gran impacto negativo en la sociedad. Hasta hace poco, el matrimonio era considerado a nivel mundial como la unión, la institución que unía a un hombre y a una mujer, como un equipo, como un team, para compartir la tarea de criar a los hijos, traer hijos al mundo, enseñarles, protegerlos, proveyéndolos para todo lo que fuera necesario. Esa era la tarea primordial de los padres. Lamentablemente, estos cambios de conceptos liberales y humanistas han puesto en peligro la familia y el hogar. Y de ahí el título de este mensaje: La familia, una especie en extinción, con signo de pregunta. Ahora, me fijé en Wikipedia que cuando hay una especie animal en extinción, el mundo, la humanidad se preocupa en separarlos, en mantenerlos, en cuidarlos, en alimentarlos, en darle todo lo que necesite para que ésta sobreviva. Y creo que esta es la misión de la Iglesia Verdad en Amor. Como iglesia, creemos que nuestra misión es, primero, restaurar al hombre. Segundo, unir a las familias. Y tercero, acercarlas a Dios. ¿Cómo? Con pasión por Dios y compasión por el prójimo. Y esto precisamente motivó a los pastores a enfocar las reuniones de estos domingos para meditar en estos tan importantes temas. Y esta mañana quiero compartir con ustedes algunos pensamientos acerca de esa especie que creo que está en proceso de extinción: la familia. Y particularmente quiero enfocarme en esta mañana en el segundo tema: unir la familia. Como dije anteriormente, la familia es un grupo social compuesto por padres y hijos, cuya función primordial es la amorosa provisión de todos sus miembros. El amor es el elemento primordial y central de la unidad familiar. También es una de las intenciones de Dios demostrar su amor al mundo a través, quizás, del ejemplo de la familia. Corintios, 1 Corintios, capítulo 13, verso 4 al 7, dice lo siguiente: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza en la injusticia, mas se goza en la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Saben? Una familia amorosa de este tipo comparte sus sueños, sus esperanzas, sus recursos, sus posesiones, sus recuerdos, sus memorias, sus desacuerdos y sus fracasos. Ofrece un refugio en medio de la tormenta. Cuando las olas del temor y las olas de los problemas se vuelven muy atemorizantes, un miembro de esta familia, de este tipo de familia, nunca está solo. Pero lamentablemente, muchas familias en la actualidad parecen reflejar lo que un comediante, Robert Altman, afirmara. Y él dijo: ¿quién puede olvidar las palabras inmortales de Winston Churchill en medio del ataque de la Alemania nazi a su país? Y él dijo: pelearemos en las playas, pelearemos en tierra, pelearemos en las ciudades, pelearemos en los campos, pelearemos en las calles y pelearemos en las montañas. Y esto parecería ser como algunas familias funcionan en la actualidad. Y esto parece ser como muchas familias viven en la actualidad, peleando en las ciudades, peleando en las montañas, peleando en las calles, peleando en la... Peleando. Ahora, ¿qué más vemos en esta sociedad en la cual vivimos? Vemos las escuelas ensuciando los corazones de nuestros hijos. Vemos las universidades influenciando para mal las mentes de nuestros jóvenes. Vemos la cantidad de drogas que se consumen, que llegan a este país, que produce una terrible adicción entre las gentes, entre las personas. ¿Y qué hablar del fentanil? Eso que está matando la población y que últimamente la están produciendo como pastillitas de colores, como si fueran Skittles para nuestros niños. Y me pregunto, ¿en qué mente, en qué corazón pervertido y satánico puede existir eso? Y no termina ahí, no termina ahí. La influencia negativa y permisiva de los medios sociales, el Facebook, el Instagram, el TikTok. La ideología de género que se ha infiltrado y que permite a cada persona elegir su propia identidad sexual. Y que confunde la mente de los niños que quieren estimular el cambio de sexo a través de la castración, a través de la mutilación, a niños que quizás aún no han llegado a la pubertad. Mi Dios, ¿en qué sociedad estamos viviendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestro medio? Alguien dijo, viendo todo esto, ¡paren el mundo! Que me quiero bajar. Me quiero bajar. Y en medio de esta locura están nuestras familias, tu familia y la mía. Y es nuestra absoluta responsabilidad protegerla y restaurarla, porque el enemigo se está haciendo una fiesta y está destruyendo no solo la familia, sino a través de ella la iglesia y toda la sociedad. Juan 10:10. El enemigo vino para robar, para matar y para destruir. Y esa es una realidad. El enemigo está vivo y activo en el planeta Tierra. Nuestra responsabilidad es proteger y restaurar nuestros hogares. Es tener un fuerte compromiso personal y un profundo aprecio por lo que la familia es y lo que representa. Y por eso debemos hacer algunas cosas. Debemos dar de nosotros todo lo que se necesite para lograr que la familia corrija las cosas que se han dañado y aprender a perdonar y aprender a ser amorosos y ser renovados día a día en el amor. Y tenemos que cambiar nuestra manera de dirigirnos a nuestras parejas, a nuestro cónyuge y a nuestros hijos, buscando un trato diferente, que busque los cambios que se necesitan y resalte aquellos que ya se han logrado. Y tenemos que definitivamente cambiar nuestra manera de orar y de creer en las promesas de Dios. Y debemos también tener conductas, asumir conductas diferentes. Y la pregunta es ¿por qué? Porque queremos tener resultados diferentes. Y esto ocurre, todo esto ocurre porque los creyentes, los cristianos, comienzan a percibir claramente y a entender el valor que tiene la familia para Dios. Para Dios tiene mucha importancia la familia. Una familia vale tanto que Dios mismo se involucró en el proceso de restauración, de reconciliación, no solo proveyendo un diseño en la familia, de la familia, sino también proporcionando un medio para que las familias puedan llegar a la reconciliación. Dios nos dio a Cristo. Dios nos dio a Cristo. La fuente de restauración, no solo del hombre, como vimos el domingo pasado, sino de las familias, de volver a las familias a unirse, a ser lo que Dios diseñó que fueran. 2 Corintios capítulo 5, verso 19, y el apóstol Pablo dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados a los hombres, y nos encargó a nosotros, ¿qué? ¿Qué nos encargó a nosotros? El ministerio de la reconciliación, el ministerio de restaurar. Debemos ir, queridos hermanos, a nuestro altar familiar y clamar por nuestras familias, entregando nuestro corazón a Dios, practicando el arrepentimiento. ¿Por qué practicar el arrepentimiento? Porque tenemos que reconocer que en muchas oportunidades tú y yo nos hemos equivocado. Hemos cometido errores. Pero en ese proceso podemos confiar en la sangre de Cristo, que hace que nos limpia de toda culpabilidad. Debemos humillarnos delante de Dios, reconociendo que si Jehová no edifica la casa, ¿qué ocurre? Que en vano hacemos lo que hacemos. En vano trabajamos los edificadores. La sociedad necesita familias fuertes, familias sanas, y en Dios tenemos la provisión para lograrlo, y en medio del proceso Él va plasmando en nosotros su imagen, nos hace ser un poco más parecidos a Cristo. Y esto ocurre porque hay un poder en nosotros. Hay un poder en nosotros, ese es el poder del Espíritu Santo. Ese poder que levantó a Cristo de los muertos y que está a nuestra disposición si tan solo nos apropiamos de Él. Hoy en día, muchas familias necesitan ser restauradas, tanto en la relación del matrimonio, esposo-esposa, como en la relación padres e hijos. Pero ocurre que muchas veces no sabemos cómo o dónde empezar. Y tenemos que entender que en la palabra de Dios están todas las respuestas que el hombre y la mujer y la familia necesitan. Quiero compartir con ustedes en esta mañana tres palabras y quiero que las recuerden porque son importantes. La primera palabra es distancia. La segunda palabra es tiempo Y la tercera palabra es actitud. Vamos a la primera palabra, distancia. El factor distancia, la palabra distancia, implica que debemos tú y yo acercarnos más a Dios. Pues muchas veces los problemas de nuestra familia tienen su origen en que estamos alejados del Señor. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen? Mateo capítulo 15, verso 8, lo define claramente y dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y no solo eso, sino que en muchas oportunidades estamos siguiendo los movimientos. Cantamos los coritos, oramos, decimos amén, pero hemos dejado ese primer amor. Tenemos otras prioridades. Ya no venimos a la iglesia porque nos es más cómodo verlo a través de Zoom o a través de los medios sociales. Hemos dejado el primer amor. Hemos dejado el amor. Y Dios dice: tengo algo contra ti, que has dejado ese primer amor. Y el Señor clama, nos grita a nuestro corazón y a nuestro oído: querido, vuelve a mí. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Pero esa palabra distancia también tiene que ver con nuestra familia. Tiene que ver directamente también con nuestra familia, porque muchas veces, queridos hermanos y amigos, hay distancia entre los miembros de la familia. Esa distancia que va disminuyendo nuestro contacto el uno con el otro, no solo con el esposo y la esposa, sino con los padres y los hijos con los padres. Ya no compartimos cosas en la familia. Estamos en la misma casa, pero no estamos juntos. No estamos juntos. Tenemos que pasar tiempo, cortar la distancia en la familia. Tenemos que empezar a compartir. Tenemos que empezar a hablar. Tenemos que empezar a comunicarnos si no lo hemos hecho ya. No es sencillo quizá tener un tiempo en familia donde cada uno hable y se exprese y exprese sus sentimientos, sus angustias, sus dolores, las cosas que están viviendo en la escuela, en el trabajo, en la universidad. Tu hijo y tu hija deben de estar firmes en la palabra. Y tú y yo somos el instrumento que Dios quiere usar para que ellos, cuando vayan a la escuela, cuando vayan al trabajo, cuando vayan a la universidad, estén firmes y no les laven el cerebro con cosas liberales y humanistas como están ocurriendo en el día de hoy. Tenemos que pedirle al Señor, humillados delante de su presencia, que nos ayude a nosotros a volver a Dios, acercarnos más a Dios y hacia nuestra familia. Segunda palabra, tiempo. ¿Cuál era la primera? Distancia. ¿La segunda cuál es? Tiempo. Es triste, es lamentable, pero es una realidad que en muchas familias dejamos las cosas para mañana, para después, para la semana que viene. Y en vez de enfocarnos en las cosas importantes, nos enfocamos en cosas con mucha menor importancia. Tú y yo sabemos que debemos enfocarnos, que debemos hablar con nuestros hijos sobre problemas, con sus amistades, por sus noviazgos, por sus malas actitudes y, ¿por qué no?, en sus adicciones. Pero ¿para cuándo hemos programado esa charla? ¿Para después? ¿Para mañana? ¿Para la semana que viene? Tenemos que reconocer que hay cosas que no pueden ni deben posponerse, que no pueden dejarse para después. Alguien mandó por email o por no sé cómo, y descubrí una frase muy linda que he puesto y quiero que presten atención. Después, después. No hay después. Porque después el té se enfría. El interés después se pierde. Después el día se vuelve noche. Después la gente crece. Después la gente envejece. Después la vida termina y después uno se arrepiente de no haber hecho eso que debíamos haber hecho cuando tuvimos oportunidad. Tenemos que reconocer, queridos hermanos y amigos, que la respuesta que Dios anhela, que espera de nosotros, no es después. No es después. Dios quiere que hoy tomemos una decisión. Tercer palabra, actitud. ¿Saben? El venir a la iglesia es bueno, pero debemos dejar de ser tan solo visitantes en una iglesia, sino convertirnos en discípulos del Señor. Él quiere y puede restaurar nuestra familia. Pero Dios no quiere tan solo hacer un milagro en nuestra familia o en nuestro matrimonio. Él quiere algo mucho más. Él quiere relación. Él quiere relación. Que desarrollemos una relación íntima y profunda con Él. Y para restaurar nuestra familia, si nuestra actitud es destructiva, y esta es la tercera palabra, actitud, actitud. Si queremos restaurar nuestras familias, tenemos que dejar esa actitud de soberbia, de yo lo sé todo. Lo digo y se acabó. ¿Y por qué? Porque yo lo digo. Debemos dejar de lado nuestra relación, nuestra actitud destructiva, nuestra actitud altanera. Tenemos que venir a nuestra familia, a nuestros hijos y a nuestras esposas con una actitud de humildad, sin barreras, sin acusaciones. Debemos retornar a tener hogares seguros donde cada uno se sienta parte, donde cada uno pueda sentirse amado y necesitado. Gary Smalley dice que la mayoría de los hogares no es un lugar seguro. ¿Por qué? Porque a veces nos hablamos duramente los unos a los otros. Tengo alguien conocido que tiene varios hijos, y cuando los hijos hacen algo mal, los lleva al parking lot de la iglesia, un parking lot grande, y los hace correr varias vueltas alrededor del parking lot en el verano, en una situación que podría estar borderline con abuso, para que no se porten mal. Y si se portan mal, recuerden el parking lot. Actitud, actitud. ¿Tú crees que esos niños han de respetar a su padre o han de tener terror de su padre? Saben, a veces hablamos duramente los unos de los otros. A veces menospreciamos a otros miembros de la iglesia. A veces hacemos bromas tan pesadas a costa de los demás que produce vergüenza y dolor en la persona a la cual está hecha la broma. Muchas veces ignoramos sus necesidades y no las consideramos importantes. ¿Sabes? La seguridad no es algo que te quitas y te pones y te lo vuelves a quitar. Eso no es seguridad. Eso no es. La seguridad siempre debe estar en la casa. Cuenta una historia del doctor John Trent. John Trent cuenta la historia de una pareja en el oeste de Texas. La esposa, Betty, era muy atlética y había sido cheerleader y muy popular en la escuela secundaria. Ahora tiene 55 años y ha acudido a la consulta del doctor en busca de ayuda médica. Le duele mucho su cuerpo y sus articulaciones comienzan a inflamarse, a hincharse. El doctor Trent, después de examinarla, le dice: Betty, tienes artritis reumatoidea y sabes, para eso no hay cura. Betty, al recibir ese diagnóstico, se sienta y empieza a llorar desconsoladamente, mientras considera su futuro. Luego su esposo, un vaquero alto, tostado por el sol, entra en la habitación y se sienta a su lado. Betty lo mira a los ojos y le dice: Billy, tú necesitas divorciarme. Ya no puedo ser tu esposa. Sabes, me duele cada vez más cuando me muevo. Ya ni siquiera puedo sostener tu mano. Por tu propio bien, Billy, divórciame y busca a alguien que pueda amarte. Y tú por tu camino y yo por el mío. Billy se sentó junto a ella, la miró a los ojos y le dijo: Betty, ¿puedes sonreír? Solo una sonrisa. Bueno, dijo, en verdad, ni siquiera necesito una sonrisa. ¿Sabes lo que necesito? Te necesito a ti. Eso es seguridad. Ese es un matrimonio que funciona unido a través de los altibajos, a través de las buenas, de las malas y de las cosas entre medio. Que tiene una familia que sabe que sus padres siempre estarán ahí dando seguridad, que son amados, que son aceptados y que pase lo que pase, ese amor será inquebrantable e indestructible e incondicional. Las familias necesitan desesperadamente experimentar seguridad y esa seguridad ha de contagiarse a la iglesia y a la sociedad y ha de cambiar poco a poco este mundo tan malvado. Seamos intencionales, hermanos y amigos, en restaurar los valores cristianos en nuestro hogar. Y que ello resulte en nuestro crecimiento y en nuestra bendición. Esta mañana quiero hablarte a ti. Quiero hablarte a ti que si estás aquí solo o sola, y no tienes familia, quiero que sepas que esta iglesia anhela convertirse en tu familia. Aquí en Verdad en Amor somos hermanos y hermanas, tenemos a Dios como Padre y a Jesucristo como nuestro hermano mayor. Y tú puedes, si quieres, ser parte de esa familia. ¿Lo harás? Cristo, querido amigo, te está llamando a ser parte de esta familia, a ser parte de la familia de Dios. Él murió por ti en la cruz del Calvario para darte vida, una vida real, una vida abundante, una vida eterna. Él vino a perdonar tus pecados, Él ya los cargó en la cruz del Calvario. Él ya murió por ti. ¿Quieres aceptarle? Tú que estás mirándonos por las redes sociales, tú que no conoces a Cristo y sientes que hay un vacío en tu corazón, pregúntate, este es el momento definitivo en mi vida. Ese es el momento en que tú puedes pasar de la condenación eterna a la vida eterna. Si tan solo le dices sí al Señor, sí quiero, sí anhelo ser parte de la familia de Dios. Y yo quiero que todos inclinemos nuestro rostro en esta hora. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por esas almas que están luchando en su corazón ante la decisión. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque nos habla de Jesús, aquel que murió y nos salvó del pecado y de la condenación eterna, y nos dio vida eterna, perdón de pecados y una vida nueva. Yo quiero pedirte por aquella persona que está en este momento debatiéndose entre la vida y la muerte eterna. Y te ruego que tú intervengas en su corazón y le des seguridad de hacer una decisión por ti. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si tú has hecho esa decisión, en un momento te voy a pedir que pases adelante. Pero voy a hablarles a nosotros, los creyentes. Unir a la familia es un trabajo difícil. Reconstruir lo que no está bien es una cosa difícil. Requiere mucho trabajo, mucho compromiso, mucha dedicación. A veces no es fácil. Y yo voy a pedir a todos aquellos que, y todos con los ojos cerrados, por favor. Yo voy a pedir que aquellos que sientan que tienen que pasar al altar, al frente, y tener una oración juntos por nuestra familia, por nuestra esposa, por nuestro cónyuge, por nuestros hijos e hijas, que pasen ahora. Que pasen ahora mientras el grupo de alabanza canta un coro que habla de la familia. Y mientras todos nos levantamos y cantamos juntos este coro, yo voy a pedir que todos aquellos que quieran orar aquí juntos por nuestras familias, que pasen, por favor, sin temor, pasen, por favor, para orar juntos.
contigo, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría, Él te ama, 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 Él te ama.
Les rodees con tus brazos de amor, que ellos sientan tu calor, tu gracia, tu misericordia y tu poder para hacer maravillas en sus hogares, que ellos puedan acercarse cada día más a ti y acercarse cada día más a su familia, que ellos puedan hacer la diferencia en este mundo perdido. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú inventaste el hogar y la familia. Y tú tienes esperanzas en que la familia se convierta en aquel diseño divino que tú una vez planeaste y que el pecado destruyó. Padre, te entrego nuestras familias. Te entrego nuestras vidas. Obra, Señor, con poder. Obra, Señor, con gracia y con misericordia. Te lo pido, te lo imploro, te lo rogamos en el dulce, bendito y poderoso nombre de Cristo Jesús.
Te rodee, va contigo, de mañana y de noche. En tu entrada y salida, en tu llanto y alegría, Él te ama, 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 Él te ama.
Crean en su